Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida. En el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Ocurre y en Bio Bio te enteras al instante.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma. Titulares es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Senapred declaró alerta roja para la región metropolitana por calor extremo, donde la capital podría superar los 34 grados por varios días. También se declaró alerta amarilla para la región de Valparaíso y a un nuevo foco de incendio amenaza algunas casas en la comuna de Pichidegua en la región de O'Higgins. En el Biobío, en tanto, se mantiene la alerta amarilla por las altas temperaturas, mientras que en la comuna de Nacimiento, desconocidos habrían provocado un incendio de pastizales que amenazó varias viviendas. Amplía la detención del adulto mayor imputado por el femicidio de su esposa en Calera de Tango. Hoy se desarrolla hasta ahora la décima jornada de la formalización en el Centro de Justicia de Santiago por la llamada Operación Apocalipsis. En Estación Central, una balacera culminó con una persona fallecida y dos heridos a bala, quienes se encuentran internados en un recinto asistencial. Un detective de la Policía de Investigaciones frustró a tiros el robo de su vehículo y abatió a uno de los delincuentes. Senadora electa por la Araucanía, Vanessa Kaiser, señaló a Bio Bio la radio que si José Antonio Kast tiene mano blanda, muy probablemente le van a hacer un golpe de Estado. Continúan las definiciones sobre los nombres que integrarán el gabinete del presidente electo. En tanto, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, valoró los dichos del socialismo democrático en torno a ejercer una oposición propositiva durante el próximo gobierno. Novandino Litio será el nombre de la asociación público-privada entre Codelco y SQM que se concretó este sábado. Desde las empresas celebran el acuerdo, pero algunos parlamentarios siguen presentando reparos en medio de la auditoría que ya inició Contraloría. El 1 de enero, 43 establecimientos educativos serán traspasados al SLEP Santiago Centro. La directora del nuevo servicio afirmó que trabajarán para frenar la violencia en liceos emblemáticos de la comuna. En noticias del exterior, el presidente Volodymyr Zelensky se reunirá este domingo en Florida con el presidente Donald Trump para buscar el respaldo de Washington a una nueva propuesta de paz destinada a poner fin al conflicto con Rusia. El presidente de Somalia condenó la agresión ilegal del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por reconocer a la región separatista somalí de Somalilandia como Estado independiente. El gobierno de Gaza, dependiente de Hamas, acusó a Israel de someter a la franja a una muerte lenta y de haber dejado entrar solo un 41% de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto al fuego. Deporte en medio del receso por las fiestas de fin de año. El volante chileno Darío Osorio fue premiado como el mejor extremo derecho de la Liga de Dinamarca. Con el partido entre Camerún y Costa de Marfil finaliza hoy la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones que se disputa en Marruecos.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se conectan, quienes nos sintonizan a esta hora a través de las 43 estaciones de Bio Bio la radio. Les recordamos que usted puede comunicarse con nosotros a través de distintos medios. Puede llamarnos a nuestra línea que es completamente gratuita al 800-810-810. También puede enviarnos sus fotos, audios o videos, sobre todo ahora que se esperan altas temperaturas para esta y la próxima semana, los focos de incendio que hay activos, las distintas alertas. Por supuesto, usted puede escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el +569 920 7888, o también nos encuentra en nuestra red social X como @BioBio. Vamos a partir revisando información de carácter policial. Es harto lo que ha ocurrido en el transcurso de la madrugada del sábado hasta hoy domingo. Un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró a balazos el robo de su vehículo en la comuna de Maipú y abatió a uno de los tres asaltantes. Mientras, en Calera de Tango, un hombre de 70 años asesinó a puñaladas a su esposa de 54. En Estación Central, en tanto, una balacera dejó a una persona muerta y dos heridas a bala que fueron trasladadas a un recinto asistencial. Y en Pudahuel, un detective de la PDI fue abordado por 6 desconocidos, quienes lo intimidaron y sustrajeron su vehículo y arma fiscal. Vamos a tomar de inmediato contacto hasta ahora con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Benjamín Guerrero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vanessa. Auditores, claro, una amplia jornada policial. Partimos en la comuna de Maipú porque un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró a balazos el robo de su vehículo la noche del sábado y abatió en esta oportunidad a uno de estos asaltantes, mientras que los otros dos escaparon tras percatarse de los disparos de este detective. El hecho ocurrió en Isabel Riquelme con Providencia cuando el detective regresaba desde su unidad policial y se disponía entonces a ingresar a su domicilio. Según los primeros antecedentes, al menos 3 sujetos lo abordan para sustraer su vehículo, uno de los cuales portaba un arma de fuego y otro un elemento contundente. Ante esta amenaza, el funcionario hizo uso de su arma de servicio y efectuó múltiples disparos, impactando a uno de estos atacantes, quien cayó herido y murió en el lugar, mientras que los otros 2 delincuentes huyeron a pie, aunque se investiga por parte del Ministerio Público si contaban o no con apoyo de un vehículo para su huida de este lugar. El prefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios en Metropolitana, detalló que el detective venía terminando su jornada y fue abordado entonces por estos sujetos cuando se desplazaba hacia su domicilio. Además, detalló que por ahora no hay indicios de disparos efectuados contra el funcionario, aunque se halló un arma en las inmediaciones que será analizada para determinar si estaba apta para el disparo y su procedencia. Escuchemos.
Ante lo cual el funcionario policial, haciendo uso de su arma de servicio, efectuó diversos disparos, a lo menos uno, el cual impacta a uno de estos sujetos, quien cae fallecido a los metros del lugar.
Claro, quien también habló fue el fiscal jefe de la Fiscalía de Fragancia Occidente, Patricio Rosas, quien explicó que el Ministerio Público trabaja con un triple objetivo. En primer lugar, esclarecer la dinámica de este hecho, dar con el paradero de los prófugos y también periciar este armamento recuperado en el sitio del suceso para establecer si está inscrito o mantiene por ahora encargo por robo. Además, confirmó que el fallecido era un sujeto de 21 años quien poseía antecedentes penales con dos condenas, dijo, por receptación de vehículos, una de ellas en cumplimiento en libertad, confirma ante Gendarmería. Pasemos a escuchar las declaraciones del persecutor.
Dos de ellos condenas a más de 541 días como autor del delito de receptación de vehículos motorizados, ya que había sido sorprendido a bordo de vehículos que tenían encargo por robo. La última de ellas se encontraba cumpliéndola en libertad.
Claro, la investigación quedó dividida en dos partes, la Brigada de Investigadora de Robos Occidente por el ilícito frustrado y la Brigada de Homicidios por la muerte de este asaltante, con apoyo también del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones. Según la información preliminar entregada por la propia institución, este funcionario no resultó lesionado y se revisan en estos momentos cámaras y testimonios también para identificar a estos dos sospechosos que hasta este momento, en horas de esta mañana, permanecen prófugos. Nos trasladamos hasta la comuna de Calera de Tango porque un femicidio quedó al descubierto la noche de este sábado, cuando la víctima fue una mujer de 56 años quien fue hallada sin vida al interior de una parcela de un sector rural, mientras que como principal sospechoso aparece su cónyuge, un hombre de 70 años actualmente detenido por carabineros. El hecho se conoció cerca de la medianoche, cuando carabineros realizaba patrullajes preventivos y fue alertado por un conductor sobre un adulto mayor tendido en la vía pública. Al llegar, estos funcionarios encuentran a este hombre herido y con signos de haber intentado quitarse la vida, por lo que se coordinó entonces su traslado a un recinto asistencial. En paralelo, mientras se desarrollaba todo esto, un testigo informó a la policía que en una parcela cercana había una mujer fallecida, y es al ingresar entonces a este inmueble que carabineros constata el deceso de esta víctima. El lugar corresponde a un predio de uso mixto utilizado como vivienda familiar, pero también como criadero de aves y otros animales. Investigación que por ahora quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones, junto también al Laboratorio de Criminalística, y establecer la dinámica de este ataque y determinar la causa precisa de la muerte. El subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, detalló que la víctima mantenía varias heridas cortopunzantes. Escuchemos.
Mantendría diversas lesiones cortantes en su cuerpo, en distintas partes de su cuerpo. No obstante, el lugar aún se encuentra siendo trabajado por los funcionarios de la Brigada de Homicidios, con colaboración del Laboratorio Criminalística y del Departamento de Medicina Criminalística, quienes van a hacer un examen externo al cadáver y poder determinar cuántas lesiones presentaba y de qué tipo.
Claro, según la Fiscalía Metropolitana Occidente, tras lo ocurrido, este imputado habría huido a pie de este lugar y al advertir la presencia policial se habría autoinferido varias lesiones con un arma cortopunzante. De hecho, cuando llega Carabineros, esta persona mantenía esta arma dentro de sí. El capitán de Carabineros, Luis Jara Gómez, oficial de la Ronda Prefectura Maipo, confirmó que este hombre permanece internado en un recinto asistencial y que este domingo pasará a control de detención, y fue en horas de esta mañana entonces que tras esta formalización se amplió la detención de esta persona hasta el martes en el juzgado de garantía de San Bernardo, en donde el Ministerio Público solicitará entonces su prisión preventiva, pero se amplía entonces este plazo de detención para recabar mayores antecedentes. En el domicilio habría estado al menos uno de los hijos de esta pareja y, según de investigaciones, no se registraban denuncias previas por violencia intrafamiliar entre ambos, aunque se indaga un antecedente reciente de violencia contra un hijo en común. Además, se hallaron escritos que podrían aportar a los móviles y se ordenaron también exámenes toxicológicos al imputado. Nos trasladamos entonces a la comuna de Estación Central, en el centro de la región metropolitana, porque un homicidio consumado y dos homicidios frustrados investiga el equipo contra el crimen crimen organizado y homicidios tras una balacera que se registra en horas de esta madrugada en el sector de Chuchunco, en Estación Central. El hecho se reporta entonces a eso de las 1:30 de esta mañana, luego de que 3 personas con impactos balísticos ingresaran a este consultorio a pocas cuadras de este lugar donde se habrían efectuado estos disparos. En el recinto asistencial se termina confirmando la muerte entonces de un joven chileno de 18 años, identificado con las iniciales RSAC, quien presentaba una herida en el abdomen, mientras que una mujer de 22 años fue derivada hasta la posta central para su atención, mientras también que un adolescente de 17 años resultó con una lesión en una de sus extremidades. En el sitio del suceso, la Fiscalía y también la Policía de Investigaciones levantaron evidencia balística con más de, escuché bien, 30 vainillas encontradas en distintos puntos de este sector, mientras también se intenta reconstruir la dinámica y el móvil de este ataque. Así lo detalló la fiscal del equipo ECO, Denise Valenzuela.
El autor de este hecho está detenido, es un hombre de 70 años y se encuentra en este momento en pabellón del Hospital Parroquial en la comuna de San Bernardo.
Los motivos todavía se están analizando. Hay varias teorías, una relacionada con peleas supuestamente por temas de clubes deportivos. Es una de las alternativas, pero también se están barajando otras. Al parecer las víctimas sí son del sector.
Claro, escuchábamos a la fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Denise Valenzuela, quien detallaba que parte de las líneas investigativas a las que apunta la fiscalía es eventuales rencillas vinculadas a clubes deportivos, pero sin descartarse otras hipótesis que puedan entonces explicar el móvil de este ataque. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en coordinación con unidades especializadas. Nos trasladamos también a la comuna de Pudahuel porque en otro hecho que afectó a un funcionario de la Policía de Investigaciones, damos cuenta también de un detective que en horas de esta madrugada fue asaltado y golpeado por cerca de 6 sujetos armados durante esta madrugada, quienes le robaron su vehículo y su armamento fiscal en un ataque ocurrido cuando él salía junto a su familia de un centro de eventos tras la graduación de su hijo. El robo con intimidación se registró a eso de las 4 de esta mañana en José Miguel Carrera, numeración 688, donde, según la Policía de Investigaciones, un automóvil gris interceptó al oficial. Desde ese vehículo descendieron los asaltantes, quienes lo intimidaron con armas de fuego y lo agredieron para sustraerle su vehículo particular, además de otras especies personales y también su arma fiscal. El subcomisario Kevin Bustos, de la Brigada Investigadora de Robos Suroriente, indicó que el policía quedó con lesiones de mediana gravedad y fue trasladado al Hospital de Carabineros, donde fue dado de alta durante esta mañana.
Producto de lo anterior, el oficial policial quedó con lesiones de mediana gravedad, siendo trasladado al Hospital de Carabineros, donde durante la mañana fue dado de alta.
Claro, por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Occidente, la totalidad de este procedimiento quedó a cargo de la Brigada de Investigadoras de Robos Occidente, que desarrolla entonces diligencias para identificar a estos responsables y recuperar tanto el vehículo como el arma sustraída. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:18 p.m.
Vamos a pasar a revisar todo lo que está ocurriendo a propósito de la preocupación que está generando esta alerta de las altas temperaturas que van a acompañarnos ya desde esta jornada, al menos en la región metropolitana, pero también otras regiones de nuestro país, en la víspera, por cierto, de Año Nuevo. De hecho, revisando la página del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, podemos informar que se declara alerta temprana preventiva para la región del Maule por amenazas de incendios forestales. Alerta amarilla, lo anunciamos en titulares, para la región de Valparaíso por el calor intenso. Se cancela en tanto la alerta temprana preventiva para la provincia de Magallanes y Tierra del Fuego por los vientos. Y también lo anunciamos, se declara alerta roja para la región metropolitana por calor extremo. Recordemos que para la próxima semana, reitero, en la víspera de Año Nuevo se esperan temperaturas incluso que superen los 34 grados. Pero, como información de último minuto, sucede que este domingo el incendio forestal que había ocurrido en la comuna de Larmahue, esto en Pichidegua, en la región de O'Higgins, se reactivó. Es lo que señalan información de último minuto a través de las redes sociales, de personas, cierto, que nos escriben al WhatsApp de la radio, y es por eso que vamos a tomar contacto de inmediato con Fabio López, delegado presidencial en la región de O'Higgins. Fabio, muchas gracias por contactarse con nosotros, atender el llamado a la radio. Quisiéramos preguntarles más antecedentes a propósito de este foco que se habría reactivado en la comuna de Pichidegua.
¿Cómo está, Vanessa? Buenas tardes. Bueno, efectivamente, la región de O'Higgins también va, ya declaró una alerta roja a propósito de lo que está señalando de otras regiones, debido a que la Dirección Meteorológica de Chile de aviso pasó a una alerta por altas temperaturas durante la tarde de hoy y el resto de la semana. Así que es importante señalar que la región de O'Higgins también se encontrará bajo alerta roja. Lo que usted me señalaba, efectivamente, en la comuna de Pichidegua, el incendio que generó gran alerta y también una alerta roja en la comuna la tarde del 25 de diciembre sigue activo. Ese incendio no ha parado de ser combatido por parte de los grupos de emergencia, tanto de CONAF como de bomberos. Ese incendio se denomina Larmahue, en la comuna de Pichidegua, lleva 265 hectáreas aproximadamente, aún que han sido consumidas por el fuego. Pero también señalar que en la comuna tiene otro foco de incendio, que es en el sector de Patagua Cerro. Y para ese incendio tiene asignado dos brigadas terrestres, un camión skier, y también se encuentra trabajando como parte de una activación del incendio del Larmahue. Es un poco para complementar la información.
Sí, Fabio, preguntarle, porque tal como usted lo menciona, existe bastante preocupación por esta alerta, ¿no?, de altas temperaturas, de calor extremo, incendios forestales, etcétera. Pero, ¿qué es lo que se sabe de la intencionalidad detrás de estos incendios? ¿Hay algo que haya arrojado las investigaciones, particularmente y los focos que usted menciona en la región?
Bueno, el día de ayer también en las señales de la radio yo di una entrevista señalando que el día de ayer hubieron dos personas detenidas, una en la comuna de Pichilemu por un incendio que fue rápidamente controlado el día de ayer en el sector Alto Colorado, que fue una persona de sexo femenino que estaba manipulando herramientas que generaron el incendio, y esa persona fue detenida. Pero también el día de ayer, precisamente en la comuna de Pichilemu, una persona de masculina de 62 años de edad también fue tomada detenida por este incendio. Además de eso, también lo señalamos que se está investigando, ya están antecedentes del Ministerio Público, la intencionalidad o no, por accidente o no, de unos niños de entre 11 y 13 años que el día 25 estarían manipulando un encendedor, y fueron los que habrían provocado, y lo dejo en condicional porque eso es fruto de la investigación que tiene que desarrollar el Ministerio Público y a cargo de la Policía de Investigaciones, si eso es efectivo o no, pero eso sí ya están antecedentes del Ministerio Público.
Fabio, por último preguntarle a propósito, cierto, de este nuevo foco en el sector del Larmahue, ¿cuál es el estado de ese siniestro, digamos? ¿Se encuentra el personal, me imagino, por supuesto, trabajando en este momento, pero está descontrolado? ¿Es algo que recién se reactivó?
No. El incendio, como le dije anteriormente, el incendio desde el día 25 ha continuado en combate. Uh-huh. Al momento el incendio se encuentra, por la información que yo tengo de CONAF, se encuentra calmo, a excepción de un sector que está activo con una baja intensidad, y esto está dado a las condiciones meteorológicas que se dan a esta hora, pero después de las 3 de la tarde siempre estas condiciones cambian porque aparece el viento. Entonces, ese incendio continúa en combate, si bien es cierto, bajó en su nivel de alerta, ya no es alerta roja, hoy día está en alerta amarilla. Así que yo quiero aprovechar las ondas de la radio para señalar que el 99,7% de los incendios son generados por la acción humana. Entonces, dada esta alerta roja que vamos a tener en varias regiones del país, señalarle a los auditores que no lance fósforo o palillas encendidas al suelo, que no se utilice fuego en parques o reservas o monumentos naturales, no utilice herramientas que generen chispas y no tampoco realizar fogata o manipular fuego. Recordar que provocar un incendio forestal intencionalmente o no es un delito, y un delito que incluso arriesga hasta 20 años de prisión y además multas que alcanzan hasta los 10 millones de pesos. Entonces, quiero aprovechar de señalar, si ve a alguien manipulando fuego, si ve una fumarola, denunciar inmediatamente llamándolo al 130 de CONAF, a bomberos al 132, a carabineros al 133 o también al 134 de la Policía de Investigación.
Claro, muy importante ahí, cierto, el llamado a concientizar respecto de algo trágico, lamentable, que ocurre sobre todo en esta época del año y además en la víspera del Año Nuevo. Agradecemos, Fabio López, delegado presidencial de la región de O'Higgins, por comunicarse con Radio Bio Bio a propósito entonces de este incendio que se mantiene activo, lo decíamos, en el sector del Armagüe, Pichidegua, esto en la región de O'Higgins. Lo decía él, también se ha declarado alerta roja para esta región. Vamos a estar, por supuesto, con líneas abiertas, monitoreando y leyendo los mensajes que nos lleguen de nuestros auditores a propósito, cierto, de lo que se espera que traiga esta ola de calor en las próximas semanas.
Muchas gracias, Vanessa.
Gracias a usted. Vamos a seguir revisando información, lo que tiene que ver, cierto, con esta ola de calor, con esta alerta meteorológica que han lanzado las autoridades. Hoy, de hecho esta mañana, autoridades de la región metropolitana se reunieron para dar a conocer nuevas medidas en el marco de la ola de calor esperada para esta semana en la región. Al respecto, el delegado presidencial Gonzalo Durán precisó que la región metropolitana estará con alerta roja por altas temperaturas hasta el día jueves y también, por cierto, en horas de la tarde en la sede de SENAPRED. Se van a reunir también autoridades y Benjamín Zamorano nos va a estar entregando más detalles. Hola, Benjamín.
Muy buenas tardes, Vanessa, y muy buenas tardes, por supuesto, a todos nuestros auditores. Así es, porque la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por altas temperaturas en 7 regiones del país, la que estará vigente desde este domingo 28 de diciembre hasta el miércoles 31, marcando así la primera ola de calor en lo que va del verano. Cabe recalcar que esta alerta estará vigente para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, El Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía y Metropolitana. Además, SENAPRED decretó hoy una alerta roja para la región capitalina por calor extremo, como una manera preventiva que permite una mejor coordinación entre bomberos, CONAF y otras autoridades. Al respecto, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, explicó que esta alerta regirá hasta el jueves, aunque no se descarta que pueda ser extendida.
Rige a partir de hoy y hasta el jueves, pero vamos a estar monitoreando con el propósito de eventualmente tomar una decisión respecto a los días siguientes.
En particular, se espera que en regiones como la metropolitana los termómetros marquen temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados, incluyendo sectores del valle y la precordillera. Mismo caso en Valparaíso, donde solo el litoral percibirá temperaturas algo más frescas. Condiciones climáticas que aumentan la probabilidad de incendios en la región, como el registrado el día de ayer en la comuna de Pudahuel, el que obligó a evacuar por medio de alerta SAE sectores como Camino Noviciado, Laguna Carén y Amapolas. Por ello, el director regional de SENAPRED, Miguel Muñoz, hizo un llamado a la población a no usar fuego y evitar conductas que tengan relación con el uso de este.
No usar fuego, particularmente asados y demás, ¿no es cierto? En fin de cuentas, no tener conductas que tengan que ver con posibilidades de ignición.
Por otro lado, la directora de CONAF en la región metropolitana, Elke Haas, realizó un balance de los siniestros forestales en la región, los que, según dijo, se elevan a 273.
Hasta la fecha, en esta temporada, llevamos ya 276 incendios, principalmente en la provincia de Chacabuco y también de Melipilla.
Por último, en el marco de las celebraciones de Año Nuevo, las que estarán marcadas por estas altas temperaturas, es que las autoridades hicieron un llamado general a evitar el uso de los míticos globos de los deseos, ya que pueden causar tanto incendios forestales como estructurales a viviendas.
Gracias, Benjamín.
Muchas gracias, Vanessa.
Y a propósito de lo que comentábamos respecto de que hay una preocupación por parte de las autoridades por lo que respecta, cierto, a esta alerta meteorológica por calor extremo, también la existe por la intencionalidad detrás de los incendios. Por supuesto, un hecho lamentable. En ese sentido, reiterar que usted puede hacer las denuncias respectivas llamando al 130, el número de CONAF. Puede llamar al 132, los bomberos, 133, carabineros. Insistimos en ese llamado, ¿cierto?, a concientizar, a denunciar cualquier conducta que usted considere que pueda ser irregular. En la provincia del Biobío, en tanto, se investiga el origen de 3 emergencias forestales que pusieron en riesgo casas y estructuras. En tanto, SENAPRED Biobío mantiene alerta amarilla para la zona también, por lo que decíamos, estas altas temperaturas que en el caso de la región podrían superar los 32 grados a partir de la próxima semana. Nos informa Mario Tapia.
En la comuna de Nacimiento, 1,5 hectáreas de vegetación y especie arbórea fue afectada por un incendio cuyo origen es investigado por carabineros. El lugar afectado se ubica detrás de una villa en esta comuna y las llamas, aceleradas por el intenso viento, estuvieron a 50 metros de alcanzar varias viviendas. La situación fue abordada por bomberos, que finalmente controló la situación de manera oportuna. Respecto a la intencionalidad de estos incendios y el temor que causan en la población, fue el propio alcalde de Santa Bárbara, comuna permanentemente afectada también por incendios forestales, insistió en que estos hechos se deben investigar para sancionar a los responsables.
Hoy necesitamos de nuestra gente que puedan ser responsables, que puedan denunciar a los irresponsables que botan colillas de cigarro, encienden fogatas. Hacemos el llamado a la precaución, hacemos el llamado a denunciar a los irresponsables, a estos que hoy día sin ningún cuidado encienden fogatas y están hoy día destruyendo todo.
Hechos que causaron alerta también y alarma la población ocurrieron en la comuna de Laja, sector del Observador, donde las llamas casi llegaron a una estructura, además de otra emergencia ocurrida en Munchen, cerca de una empresa forestal, siendo controlado esto también por 2 últimos incendios por recursos aéreos, forestales y también terrestres. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
1:31 p.m.
Y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, emitió una alerta amarilla por calor intenso para todo el territorio continental y la región de Valparaíso, llamando al autocuidado y planteando advertencias por eventuales incendios forestales. El anuncio se da luego de que la Dirección Meteorológica, lo hemos reiterado, emitiera un aviso que proyecta temperaturas de hasta 36 grados entre martes y miércoles en sectores de valles interiores y precordillera. Gonzalo Holguín, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos tiene más detalles.
Luego de que la Dirección Meteorológica de Chile emitiera un aviso por altas temperaturas a partir de este domingo, la Dirección Regional de SENAPRED ha declarado alerta amarilla por calor intenso para todo el territorio de la región de Valparaíso. El organismo de emergencias indica que la alerta, en todo caso, es solo para el territorio continental y comienza este domingo siguiendo hasta que las condiciones lo ameriten. La Dirección Meteorológica estimó que el evento inicia este domingo y continúa hasta la tarde del miércoles 31 de diciembre. En la región de Valparaíso, el mayor impacto se espera en la cordillera de la costa y sobre todo en la precordillera y los valles precordilleranos, donde las máximas podrían llegar a 33 o a 35 grados Celsius el lunes y subir de 34 a 36 el martes 30 y el miércoles 31. En el litoral, en cambio, se proyectan rangos más acotados en torno a los 25 grados. La meteoróloga Pamela Enríquez explicó que el evento se asocia a una dorsal en altura y a la vaguada costera en fase cálida, favoreciendo varios días consecutivos con temperaturas elevadas en valle y precordillera. Su recomendación es priorizar el autocuidado.
Ante este escenario, lo más importante es el autocuidado, por supuesto, hidratarse constantemente, evitar exponerse al sol, sobre todo en horarios peak, por ejemplo, entre las 11 y las 5 o 6 de la tarde, usar ropa clara, bloqueador solar y buscar lugares frescos y ventilados.
Con este escenario, en el sector agronómico pone el foco en proteger la calidad de la producción. Víctor Catán, presidente de la Fede Fruta, sostuvo que en jornadas de calor los tiempos son muy importantes y aconseja cortar el tramo entre la cosecha y el embalaje, sacando rápidamente la fruta de la alta temperatura. temperatura.
Los tiempos en épocas de alta temperatura son muy importantes, acotar esos tiempos entre la cosecha y el embalaje, salir muy prontamente de una condición de alta temperatura e ir a una zona de una temperatura controlada, donde exista cierta humedad en el ambiente a fin de evitar la deshidratación de la fruta o, en algunos casos, hortaliza.
El llamado frente a las altas temperaturas es a mantenerse informado ante actualizaciones. Senapred recomienda a la población protegerse y evitar cualquier riesgo derivado del calor intenso. Esto va desde mantenerse hidratado a evitar comportamientos que puedan producir incendios forestales. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. Te sumas.
Y ya está con nosotros Felipe Espina en el estudio para entregarnos toda la información del deporte. Hola, Felipe.
Vanessa, ¿cómo está? Buenas tardes. Vamos a arrancar con una buena noticia para los futbolistas chilenos. Son poquitos los futbolistas chilenos, eso sí, que están jugando en Europa y que son protagonistas de sus ligas. Uno de esos es Darío Osorio, quien es titular permanente en el Midland de Dinamarca. Uno podría decir una liga menor en Europa, pero de todas formas es protagonista permanente, es titular, juega habitualmente en su equipo, que es segundo en la liga danesa y que esta mañana fue premiado como el mejor extremo derecho de la liga. Ha jugado, o en esta primera parte de la liga, ha jugado hasta ahora 29 partidos con 6 goles y 8 asistencias, los números de Darío Osorio entonces, que le valieron este premio como el mejor volante o extremo por la derecha del fútbol danés. Vamos a seguir hablando de fútbol porque se está disputando la Copa Africana de Naciones. A primera hora, Mozambique le ganó por 3-2 a Gabón. Están en juego Guinea Ecuatorial ante Sudán. A las 2:30, Argelia, ante Burkina Faso. Y a las 5 de la tarde, en el partido más destacado de esta jornada, Costa de Marfil va a enfrentar a Camerún para dar término de esta manera a la segunda fase o a la segunda ronda de la fase de grupos de esta competición. Hablemos de la Liga Italiana porque es una de las pocas ligas que se mantiene en actividad, al igual que la Liga Inglesa en estas fiestas de fin de año. Se juega la fecha 17. Milan, que es el puntero, le ganó 3-0 al Hellas Verona. El Napoli como visitante 2-0 al Cremonese, mientras que en un rato más van a jugar Bolonia y Sassuolo, y en cuarto para las 5, Roma ante Génova y Atalanta ante Inter de Milán. Cristian Kibu, el entrenador del cuadro interista, y el adelanto de este partido ante el equipo de Bergamo.
Sabemos que no será fácil contra Atalanta.
Sabemos que no será fácil contra Atalanta por la forma que tienen de jugar, por la intensidad que proponen, son verticales y es muy dura su defensa al hombre. Tenemos que ser fuertes, valientes, estar cerca de jugar verticalmente y lograr concretar las pocas opciones que seguramente nos van a conceder.
Que probablemente loro ti concederán.
Ya, vamos a cambiar de deporte, Vanessa, vamos a hablar de rugby porque claro, ya se va a jugar el Mundial. No pronto, el 2027, el mundial de Australia. Chile está clasificado, logró esta hazaña por segunda vez consecutiva de disputar esta cita planetaria que, como ya está dicho, se disputará en 2027 en Australia. De hecho, se sorteó hace un par de semanas el grupo, facilito, Nueva Zelanda, Australia y Hong Kong, China, los rivales de Chile. En conversación con la radio, el Apertura chileno Santiago Videla, miembro de los Cóndores, y del sorteo, claro, uno podía decir, chuta, nos tocó los equipos más difíciles o dos de los equipos más difíciles del mundo. Los Cóndores lo ven de una manera positiva, así lo expresa Santiago Videla.
Sí, no, es único. Enfrentar a los All Blacks creo que algo soñado que uno ni siquiera lo pensaba cuando era chico. Y jugar con Australia en Australia en su mundial, yo creo que eso también es algo soñado. Creo que hay que estar agradecido y afrontarlo de la mejor manera. O sea, el sorteo ya está.
Ya, y al cierre, vamos a actualizar lo que tiene que ver con el Dakar, que comienza el próximo 3 de enero. Chile tiene representantes en las motos, son Rui Barbosa, José Ignacio Cornejo y Tomás de Gabardo, mientras que en los autos participarán Ignacio Casales, Lucas del Río, Hernán Garcés y Francisco Chaleco López. Hace instantes nada más, Vanessa, tomamos contacto con Tomás de Gabardo para preguntarle cómo estaba el viaje. Bueno, nos sorprende con que está varado en Buenos Aires, en Sao Paulo, quiero decir, perdió la conexión a Doha, y así lo explica de Gabardo las complicaciones que ha tenido en este inicio del Dakar, que como decíamos arranca el 3 de enero.
Sí, un inicio de Dakar muy complicado para mí. Viajé ayer de Santiago y la verdad es que tuve un problema porque el avión aterrizando en Sao Paulo estaba aterrizando y cometió, no sé, la piloto subió el avión de nuevo muy, muy así fuerte porque había mucho viento. Creo que se asustó un poco al aterrizar. Terminamos dando vuelta en el aire, tratando de aterrizar varias veces por el viento y nos fuimos a Río Janeiro a repostar combustible. Volvimos y al volver sí pudimos aterrizar y no pude tomar la conexión que tenía a Doha. Con eso perdí ese vuelo, ¿verdad? Que eran de dos aerolíneas diferentes, entonces no estoy tratando ahí de ver cómo puedo subirme otro vuelo, teniendo que comprar otro ticket. Ha estado muy complicado el tema, no estaba previsto esto.
Ya complicado inicio de Dakar para Tomás de Gabardo en esta situación, que claro, no tiene nada que ver con lo deportivo, pero lo mantiene a esta hora en Sao Paulo esperando por un ticket de poder acceder a un boleto para subirse a un vuelo que lo lleve hasta Doha para comenzar ya con este Dakar, que como decíamos va a iniciar el próximo 3 de enero. Vanessa.
Muchas gracias, Felipe.
Chao.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compras hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888. En un mundo que cambia, hay quienes se preparan para transformarlo con una formación integral y líneas de investigación que responden a los desafíos del país. Los posgrados de la PUCB te conectan con el futuro. Considerada una de las 5 mejores universidades del país, cuenta con 7 años de acreditación. Para más información, ingresa a pucb.cl.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Mantente conectado con Bio Bio. Radiograma, el informativo más completo del país.
1:43 PM.
Vamos a revisar información distinta, política. La secretaria general, general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, dio luces sobre dos nombres que podrían integrar el gabinete del presidente electo José Antonio Kast, por no decir que lo confirmó, ¿cierto? Mara Cedini como vocera de gobierno y José Luis Daza en Hacienda o Economía, señaló. Por otra parte, la senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, aseguró a la radio que el gobierno de Kast deberá actuar con mano dura para evitar un eventual golpe de Estado liderado por la izquierda. Todos los detalles a esta hora con Javier Pardo en el estudio. Hola, Javier.
¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes. Y claro, porque continúan las definiciones sobre los nombres que integrarán el gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Pues bien, durante esta jornada, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, comenzó a dar luces respecto de algunos nombres que podrían conformar el gabinete. En conversación con Estado Nacional y al ser consultada sobre quién podría liderar la cartera de salud, Hurtado se limitó a señalar algunas figuras que están trabajando de cerca, como el exministro Enrique París o la exsubsecretaria Paula Daza. Sin embargo, sobre este último nombre, precisó que existiría una incompatibilidad, ya que como republicanos han sido claros en que no puede haber familiares al interior del gobierno. Esto dejó entrever que el nombre que corre con mayor fuerza para asumir las billeteras fiscales del gobierno de Kast es José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de Argentina y hermano de la exsubsecretaria Paula Daza, a quien calificó como un tremendo nombre para asumir en Hacienda o incluso como viceministro de Economía. Asimismo, otro de los nombres que dejó claro la secretaria general de Republicanos fue el de Mara Cedini, quien todo indicaría que asumiría como la próxima ministra vocera en el gobierno de Kast. Pues viene en Chile Vamos también han surgido otros nombres, como el de Claudio Alvarado, ya sea en la Secretaría General de la Presidencia, cargo que desempeñó durante el gobierno de Sebastián Piñera, o incluso como ministro del Interior. Carteras que, según Ruth Hurtado, podrían eventualmente fusionarse. Ante esto, el diputado electo de la UDI, Jaime Coloma, aseguró que Alvarado cuenta con la experiencia necesaria para convertirse en la mano derecha de José Antonio Kast.
Es un tremendo profesional, fue un tremendo ministro de SECPRE, de hecho logró destrabar distintos temas sumamente complejos y también fue un gran senador, así que yo creo que sí. En el caso hipotético que el presidente electo elija a él como su mano derecha, yo creo que estamos en muy buenas manos.
Sin embargo, quienes aún permanecen como una incógnita son los nacionales libertarios. Esto luego de que su vicepresidente, Hans Marowski, asegurara en entrevista con el Mercurio que su rol como oficialismo dependerá de la coherencia del gobierno de Kast y del compromiso del nuevo mandatario con avanzar en la agenda del denominado gobierno de emergencia. Esto además deja en suspenso la posibilidad de que el ex candidato Johannes Kaiser asuma algún rol en el gabinete. Al respecto, su hermana y senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, señaló que esa determinación requiere un análisis profundo y agregó que el gobierno de Kast deberá actuar con mano dura, advirtiendo que de lo contrario, la izquierda podría incluso organizar un golpe de Estado.
La oposición reconstruida del Frente Amplio y muy disciplinada del Partido Comunista saben cómo manejarse mediáticamente. Si ellos logran intoxicar a la gente como lo hicieron con el octubrismo nuevamente, de aquí a 2 años, por ejemplo, acá estarían dadas las condiciones materiales otra vez para que nos hagan un golpe de Estado similar.
Declaraciones que surgen luego de que el Partido Comunista realizara un llamado a movilizaciones durante el próximo gobierno de Kast, lo que fue rechazado categóricamente por sectores del socialismo democrático, quienes han sostenido que ejercerán una oposición propositiva. Así lo señaló el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto.
Nosotros desde el PPD hemos definido que vamos a hacer una oposición responsable y constructiva. Y me parece que el Partido Comunista está intentando delinear algo distinto, que desde mi perspectiva es una oposición irresponsable y destructiva.
Desde el Partido Republicano valoraron esta postura adoptada por sectores de la centroizquierda y agregaron que los nombres definitivos del gabinete del presidente electo estarán confirmados antes de que José Antonio Kast se tome vacaciones, lo que ocurriría alrededor de 10 días antes de asumir este próximo 11 de marzo.
A ver, o sea, solo para que quede claro, tenemos voces del socialismo democrático que están diciendo que efectivamente van a ejercer una oposición, pero va a ser una oposición propositiva al gobierno entrante, ¿no? Y al mismo tiempo al Partido Nacional Libertario, que ellos dicen que no son condicionamientos, pero que no son, sino entonces, diciendo que finalmente ellos van a hacer oficialismo solo si se da la garantía de que se van a respetar ideas, propuestas particulares del partido. ¿Es así o no?
Claro, o sea, lo principal acá es que, bueno, la gran condición que pone el Partido Republicano al momento de gobernar es que no pueda haber familiares, ¿cierto?, de otros cargos. Entonces esto complicaría de que, por ejemplo, Johannes Kaiser pueda asumir algún rol en el ministerio, ya que su hermana, la senadora electa Vanessa Kaiser, ocuparía un rol en el Senado. Entonces esa puede ser, por ejemplo, una de las condiciones. Y bueno, Rudy Hurtado señalaba hoy día de que aún están en conversaciones pendientes, considerando de que ya estamos a nada de 2026, conversaciones que aún tienen pendientes justamente con el Partido Nacional Libertario para definir si van a tomar algún rol como parte del gabinete del presidente electo.
Claro, pero ya hay nombres de este gabinete que podríamos decir que ya están listos.
Claro.
Sí. Gracias, Javier.
Muy buenas tardes.
Y a propósito también de estos dichos de la senadora electa por la Araucanía, Vanessa Kaiser, que por cierto fue en entrevista con Bio Bio La Radio, usted puede revisarla a través de nuestro sitio web oficial, Recetas para la Araucanía. El senador electo Ricardo Celis arremetió también contra la senadora Vanessa Kaiser a propósito de estos dichos sobre un estado de sitio para la macrozona sur y un golpe de estado si CAS no gobierna con mano dura. Los detalles con Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
Vanessa Kaiser, senadora electa por la Araucanía y militante del Partido Nacional Libertario, avivó la polémica este domingo tras una extensa entrevista con Bio Bio Chile, en la que no solo propuso un estado de sitio limitado y temporal en comunas específicas de la macrozona sur, sino que también advirtió que un eventual gobierno de José Antonio Kast corre el riesgo de enfrentar un golpe de estado si actúa con mano blanda. Las declaraciones en las que Kaiser insistió en que en ciertos territorios el estado ha perdido el control y que solo una intervención drástica y radical podría restablecer el imperio del derecho, encendieron críticas. Una de las reacciones más destacadas fue la del también senador electo por la Araucanía para 2026, Ricardo Celis, quien afirmó que le resulta sorprendente que Kaiser pretenda ofrecer recetas sobre cómo resolver problemas históricos de la zona que persisten desde hace más de un siglo. Incluso apuntó a fake news.
Pareciera que la entrevista de la senadora electa Vanessa Kaiser lo que pretende es instalar nuevas fake news. Mentiras, que finalmente es un instrumento que ha usado la ultraderecha a la que ella pertenece. Los derechos sociales han sido producto de movilizaciones sociales de distinta naturaleza, movimientos de mujeres, movimientos pacíficos. Esto no es una dictadura que se ha instalado en Chile y extraña mucho que ella pretenda dar recetas de cómo resolver temas que Chile tiene pendiente ya por más de un siglo.
Para Celis, dichas declaraciones simplifican y distorsionan la compleja realidad regional y además podrían contribuir, dijo, a instalar percepciones erróneas sobre el desarrollo histórico y político del país. Celis añadió que esta visión no solo no ayuda a enfrentar los desafíos de la macrozona sur, sino que además queda corta frente a la complejidad histórica, social y política que enfrenta la Araucanía, cuyos conflictos tienen raíces profundas y requieren soluciones integrales. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde.
El acuerdo público-privado entre Codelco y SQM se materializó este sábado, así se dio a conocer a través de un hecho esencial por la Comisión del Mercado Financiero, con la creación de la empresa Nova Andino Litio. Ese es el nombre que llevará esta fusión de las filiales de ambas empresas mineras. Desde el nuevo directorio, confirmado por esta alianza, celebraron el resultado y proyectaron un crecimiento económico para el país. Sin embargo, siguen existiendo críticas por parte de algunos parlamentarios que califican el hecho como un negocio oscuro. En medio, sabemos, de la auditoría que comenzará por parte de la Contraloría General de la República. Más información nos tiene Paula Gómez. Hola, Paula. Buenas tardes, Vanessa. Sí, como adelantabas, Nova Andino Litio es el nombre que se le dio al acuerdo entre Codelco y Sokimich, que se materializó este sábado a través de la firma para fusionar sus filiales, que desarrollarán las actividades de producción y comercialización del litio en el salar de Atacama hasta el año 2060. De esta forma, la alianza concentra completamente el desarrollo del negocio del mineral en el país y será dirigida por un directorio de 6 personas con una representación equitativa de ambas empresas. Los integrantes de esta convención valoraron positivamente el acuerdo, destacándolo como un aporte para el desarrollo económico del país. Ricardo Ramos, gerente general de SQM, aseguró que se trata de un aporte para Chile y los mercados globales, mientras que el director de Codelco, Máximo Pacheco, indicó que es un hecho que los llena de orgullo.
Permite proyectar el desarrollo del salar Atacama, combinando capacidades complementarias en beneficio de Chile y de los mercados globales.
Nos llena de orgullo y refleja una nueva forma de colaboración público-privada.
La nueva empresa fue posible luego de la toma de razón de la Contraloría General de la República, pero con limitaciones para su ejecución. Codelco tuvo que asegurar que mantendrá siempre más del 50% de la propiedad. Además, se instruyó una auditoría para asegurar la transparencia del proceso. Al respecto, el presidente de la Comisión de Minería y Energía, el diputado Marco Zulantay, sostuvo que no tiene objeciones al acuerdo, ya que este está en plenas condiciones de vigencia.
En Chile, el Estado de Derecho se respeta y desde ese punto de vista no tengo objeciones al acuerdo Sokimich-Codelco. Si es que ha sido visado en todas las instancias correspondientes, es porque está en plenas condiciones de vigencia.
La auditoría se presentó en base a los reclamos que se dieron desde el mundo indígena y a reparos de parlamentarios que mostraron objeciones al acuerdo. El diputado independiente de la bancada del PPD, Cristian Tapia, manifestó que la alianza se trata de un negocio oscuro y espera que la auditoría permita esclarecer cosas que no corresponden.
Estoy viendo cosas que no corresponden. Sigo insistiendo que este negocio oscuro, que tiene muchas aristas negativas, todavía tengo esperanza en la Contraloría, en el Poder Judicial, que puedan revertir esta situación.
La auditoría, como ya lo ha anunciado la Contraloría, buscará ratificar la integridad rigurosa y la solidez del proceso, pues también se ha cuestionado una modalidad de trato directo y no de licitación pública. Mañana, según lo que se comentó a la radio, se convocará un punto de prensa con el nuevo directorio donde se elegirá formalmente al presidente y vicepresidente, y hay que estar atentos también a cómo avanza este acuerdo la auditoría de Contraloría en un proceso que tanto Codelco como SQM ha recalcado una transparencia a lo largo de las negociaciones.
Mañana va a ser un día clave entonces. Gracias, Paula.
Buenas tardes.
La Fiscalía Metropolitana Sur ingresó una acusación formal ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago en contra de Karina Oliva por el delito de fraude de subvenciones durante su campaña a gobernadora por la región metropolitana en 2021. En este contexto, la Fiscalía solicitará 7 años de presidio en contra de la ex militante del disuelto Partido Comunes. La acción judicial se enmarca en supuestas irregularidades en la rendición de gastos de campaña de la ex candidata Agore del oficialismo. A Oliva se le atribuye haber presentado abultados gastos de su campaña ante el CERVEL, que posteriormente fueron objetados y rechazados. Sin embargo, se calcula un perjuicio fiscal de 100 millones de pesos. El Ministerio Público aseguró que busca presentar en el juicio 106 testigos, de los cuales se encuentran excompañeras de militancia como las diputadas Frente Amplistas Claudia Mix y Camila Rojas. En ese contexto surge la pregunta de cómo impactará esta noticia en el Frente Amplio, partido que cuando fue coalición apoyó de hecho la candidatura de Oliva y que actualmente cuenta con varios exmilitantes justamente del Partido Comunes. La diputada Frente Amplista Lorena Fríes afirmó que lo importante es que se lleve a cabo un juicio y que las personas que hayan participado sean juzgadas.
Ese es el camino que hay que seguir. Esto no afecta al Frente Amplio porque se trata de personas puntuales que cometieron actos delictivos.
El analista político y director de Administración Pública de la UNAV, Roberto Munita, explicó que Oliva ya afectó al Frente Amplio cuando se supo, sobre irregularidades en la rendición de gastos durante su campaña. Y asegura que en esta ocasión el partido de alguna forma sí se verá presionado.
Va a tensionar aún más las diferencias y las relaciones entre las distintas izquierdas, y pase lo que pase con el juicio de Oliva, va a ser un tema recurrente entre los otros escándalos de apropiación de dinero.
La acusación también incluye a 10 personas que serían parte del círculo cercano de Oliva, los cuales fueron investigados por el delito de fraude de subvenciones en la campaña de la ex Comunes. De esta manera, el tribunal programó la audiencia de preparación del juicio oral para el 27 de enero a las 9 de la mañana.
Información precisa y plural. Radiograma.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
El 1 de enero, los establecimientos educacionales de Santiago serán traspasados al Servicio Local de Educación Pública, los llamados SLEP. Al respecto, la directora del nuevo servicio afirmó que trabajarán para frenar la violencia en liceos emblemáticos de la comuna. Diputados de la Comisión de Educación destacaron este traspaso e hicieron un llamado al Senado para tramitar la Ley de Convivencia Educativa. Más información la tiene Arlet Fernández. Hola, Arlet.
Muy buenas tardes, Vanessa, y a todos los que nos escuchan a esta hora. Como bien mencionabas, la violencia en liceos emblemáticos ha marcado la pauta en los establecimientos educacionales de la comuna de Santiago, recintos administrados por la municipalidad, que el 1 de enero serán traspasados al nuevo Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro. En total serán 43 establecimientos que comenzarán a ser administrados por el servicio. En este contexto, la directora ejecutiva del SLEP, Paulina Retamales, declaró al Mercurio que se está planificando una fórmula antiviolencia. Retamales comentó que están trabajando hace meses en conjunto a las comunidades educativas de los establecimientos educacionales para levantar las necesidades de cada establecimiento. La directora afirmó que para erradicar la violencia en liceos emblemáticos de la comuna es necesario